Iglesia parroquial de San Juan Bautista de Cintruénigo. El siglo XVI trae a Cintruénigo un periodo de paz, bienestar económico y aumento de la población. En aquel momento hay dos personajes dotados ambos de espíritu renovador renacentista. Uno civil, don Pedro de Goñi, perteneciente a una noble familia navarra, y otro eclesiástico, el doctor García Hernández Carrascón, canónigo tesorero de Tarazona y abad de la parroquia de Cintruénigo. Gracias a su empuje e influencia, ambos van a ser artífices principales de la transformación de Cintruénigo de pueblo medieval en villa inmersa en la Edad Moderna. Estas circunstancias se reflejan, entre otras cosas, en la arquitectura, con la construcción de edificios civiles y religiosos, como es el caso del templo en el que nos encontramos. El templo. Este edificio presenta unas características singulares dentro de la arquitectura religiosa navarra del XVI, por sus dimensiones catedralicias, por su planimetría en planta de salón y por el empleo de sillería en su fábrica, excepcional en esta latitud en la que se emplea el ladrillo, tanto por la escasez de piedra de calidad como por la tradición mudéjar en la zona. La planta. En los primeros años del siglo XVI, tras derribar la pequeña iglesia medieval que se erigía en este mismo lugar, comienza la edificación de un nuevo templo a cargo de los canteros Íñigo de Zarra y Juan Martínez de Lejarza. Inicialmente, la iglesia constaba de una sola nave con cabecera poligonal y capillas abiertas en los laterales, pero debido al continuo aumento de la población en las décadas siguientes del siglo, se acometen una serie de reformas y ampliaciones que dan lugar a una planta de tres naves y tres tramos. Las naves, separadas por dos hileras de tres potentes pilares cilíndricos y cubiertas por bóvedas a la misma altura, presentan el esquema característico de las iglesias en planta de salón, Hallenkirche. Esta estructura se mantiene así hasta finales del siglo XIX, cuando, gracias al legado de don Benito Fernández y Echevarría, se añaden a los pies dos tramos más, quedando la planta del templo como la contemplamos en este momento, planta de salón con tres naves. La cubierta. La cubierta es una bóveda de crucería estrellada de esquema diferente en cada uno de los tramos, con figuras geométricas poligonales y circulares de una gran variedad. Encontramos hasta 11 modelos diferentes, de los cuales destacamos el correspondiente al tramo del crucero, que describe una cruz de lados cóncavos decorada con un círculo central. El presbiterio. Retablo mayor. Preside el altar mayor un magnífico retablo de gran tamaño del primer tercio del siglo XVI. Se apoya en un basamento de piedra y su masonería, su construcción arquitectónica, es de tipo plateresco aragonés. Fue contratada en 1525 por Esteban Obray y continuada a partir de 1530 por el entallador francés Guillén Obispo. En el banco del retablo encontramos seis tableros separados por balaustres, pintados por el aragonés Pedro de Aponte. Representan escenas de la Pasión de Cristo, oración del huerto, flagelación, Ecceomo, Jesús ante Pilatos, la calle de la amargura y la piedad. Todas ellas presentan rasgos muy lineales y excelente colorido, con predominio de rojos y verdes brillantes. Hay que destacar la tendencia a la caricatura, especialmente ilustrada en los rostros grotescos y actitudes violentas y contorsionadas de los soldados, en contraposición a la figura de Cristo, de facciones suaves y movimientos más calmados. Estas tablas son las únicas de Pedro de Aponte, pues fallece en 1530. Sobre el banco, el cuerpo principal presenta cinco calles verticales separadas por balaustres, tres niveles o pisos y el ático. En las cuatro calles laterales, unas escenas pictóricas nos narran la vida de San Juan Bautista: nacimiento, la aparición del ángel en el desierto, el prendimiento, la decapitación del santo, el anuncio a Zacarías, la visitación, la predicación del Bautista, la predicación ante Herodes, la anunciación, el nacimiento de Cristo, la resurrección y el Nolime Tangere. Las composiciones se inspiran en modelos italianos, predominando los fondos arquitectónicos que constituyeron un hito fundamental para marcar los distintos planos espaciales. La calle central está adornada toda ella por escultura. En sus dos pisos inferiores destaca una hornacina coronada por una gran concha, en la que se aloja un bello grupo del Bautismo de Cristo, compuesto por las figuras de Cristo, San Juan Bautista y un pequeño ángel portador de la túnica en el centro. Sobre las figuras, la paloma que simboliza al Espíritu Santo. El cuerpo superior está ocupado por el relieve de San Juan Bautista con el Cordero Místico. En el ático, coronado por un frontón, aparece un calvario de estilo muy italiano, con un Cristo flanqueado por las imágenes de la Virgen y de San Juan Evangelista. El conjunto se encuadra por un precioso guardapolvo a ambos lados. En cada uno hay un gran medallón circular. En uno se presenta un busto de David flanqueado por dos figuras, una de soldado con escudo y lanza y otra de un niño con cetro y un canastillo de flores. En el otro lado se presenta el busto de una sibila, también flanqueado por dos figuras iguales a las anteriores. Este retablo fue declarado Bien de Interés Cultural, o BIC, por el Gobierno de Navarra en 1999. Nave derecha o nave de la Epístola. Retablo de la Virgen del Rosario. En la cabecera de la nave de la derecha se halla el retablo de la Virgen del Rosario, de 1610. La masonería, su estructura arquitectónica, es obra de Bernardo de Casanova y se adscribe al estilo manierista, estilo transitorio del Renacimiento al Barroco. La escultura es de Juan de Viñés, escultor navarro, nacido en Sangüesa, afincado en Tudela y cuya obra está presente en muchas localidades de la Ribera. En la calle central del piso inferior del retablo hay una hornacina destacada por un gran frontón triangular roto en la que se ubica la talla de la Virgen del Rosario. Es una imagen sedente con el niño en su regazo y con ropaje amplio y plegado. En el nivel superior de esta calle central vemos una imagen de San José con el niño de la mano y en el frontón de remate o ático el Calvario, con la imagen de Cristo en el centro y la Virgen y San Juan Evangelista a sus lados. Sobre este conjunto, una imagen de Padre Eterno. Los tableros laterales de los cuerpos presentan escenas de la Anunciación, la Visitación, los desposorios y el Sueño de San José, todas ellas con tipos físicos y esquemas de composición manieristas. En el banco encontramos relieves apaisados de la Adoración de los Pastores, la Epifanía, en la que destaca su bella composición, y la Huida a Egipto. Entre estos se presentan distintas figuras de santos y profetas. El pintor Juan de Lumbier colabora en el embellecimiento del conjunto, trabajando la policromía de las figuras y la decoración del retablo. Crucificado. En el muro lateral de esta capilla se encuentra una interesante talla del crucificado, realizada por Juan de Viñés en 1610. Se trata de un regalo a la parroquia con motivo de la realización del retablo. Representa a Cristo muerto con la cabeza inclinada a un lado y rasgos faciales y anatómicos característicos de este escultor, cabellera y barba talladas y rostro triangular de perfil aguileño. El fuerte dramatismo, típico manierista, se expresa a través del arqueamiento general del cuerpo y su anatomía, con costillas, músculos y tendones especialmente marcados. Finalmente, el paño de pureza se anuda cayendo oblicuamente, dejando una cadera al descubierto. Retablo de Santa Ana. Es un pequeño retablo de masonería barroca del primer tercio del siglo XVIII. En el lienzo central se representa a Santa Ana, la Virgen y el Niño, con dos ángeles arrodillados en un escenario arquitectónico con perspectiva para fingir profundidad. El lienzo es obra manierista de influencia italiana, romanista, de comienzos del siglo XVII, del círculo de Juan de Lumbier. Sobrepuestas a este lienzo, que lo ocultan parcialmente, se encuentran las esculturas de San Joaquín, Santa Ana y la Virgen Niña, barrocas de 1669, obra de Juan de Lara, maestro escultor de Corella. El lienzo del ático, con la Sagrada Familia, la Virgen, San José y el Niño, pertenece al primer tercio del siglo XVIII. Retablo de San José. Al otro lado del órgano encontramos una talla de San José con el niño de la mano en la hornacina central de un pequeño retablo barroco de los primeros años del siglo XVIII. En su traza abundan la decoración de follaje y cabezas de ángeles. El cuerpo, entre columnas salomónicas, presenta un gran arco con esta misma decoración rodeando la hornacina. En el ático, una imagen de la Inmaculada flanqueada por figuras de ángeles. Fue dorado conforme al gusto barroco en 1719 por Juan Forte, Dorador de Tudela, retablo de San Francisco Javier. Al otro lado de la puerta se encuentra este retablo barroco de hacia 1680. Es de tamaño pequeño y consta de banco, cuerpo único entre columnas salomónicas y ático, también entre columnas y aletones. Todo ello profusamente decorado con follaje. Lo preside en la hornacina del cuerpo central una talla de San Francisco Javier del siglo XVIII. En el ático hay un lienzo de San Jerónimo del mismo momento. Lienzo de las ánimas. A continuación, adosado al muro, hay un gran lienzo de ánimas de la segunda mitad del siglo XVII que incluye a la Trinidad, Santa Teresa y San Francisco. Lienzo de San Felipe Neri. En el muro del pie de la nave cuelga el lienzo que representa la aparición de la Virgen a San Felipe Neri, firmado por Vicente Verdusán y fechado en 1663. Procede de la ermita de la Purísima. Este lienzo es una copia del mismo tema del pintor italiano Guido Reni, que se encuentra en la iglesia romana de Santa María in Vallicella y del que existieron en España múltiples copias. Nave izquierda o nave del Evangelio. En el pie de esta nave y en el ángulo entre el muro del fondo y el lateral se halla el retablo del Cristo atado a la columna. En la hornacina central de este retablo se nos presenta la escultura del Cristo atado a la columna, obra del Círculo de Juan de Vignies. Se trata de una talla manierista de influencia italiana de comienzos del siglo XVII y como tal es expresión del dramatismo, cierto monumentalismo y decoro barrocos. El dramatismo de la escena se acentúa evidenciando la poderosa musculatura del Cristo, la expresión de su rostro y la postura forzada para adaptarse al tamaño de la columna, que ha disminuido. El decoro requerido en la época lo ilustra un amplio paño de pureza. El retablo es barroco del primer tercio del siglo XVIII. Tallas procesionales. A ambos lados del retablo se encuentran dos tallas procesionales, la de Jesús con la cruz a cuestas, caído y con peluca, y la de la oración del huerto. Ambas barrocas del siglo XVII de estilo popular. Retablo del crucificado o Cristo de la Veracruz. Es un retablo de cuerpo único y tamaño mediano, realizado en 1645 por Diego Pérez de Vigandoz. En él encontramos una talla del Cristo de la Veracruz. Es una talla interesante, de hacia 1530, fecha que coincide con la realización del retablo mayor de la iglesia. El Cristo es de facciones muy expresivas y anatomía detallada. Le sirve de fondo un lienzo del siglo XIX con la Jerusalén celeste. En el ático vemos un lienzo tenebrista, estilo que inaugura el barroco, de San Miguel. El banco está decorado igualmente con pinturas tenebristas. Laterales de la mesa del altar. A los lados de la mesa del altar se muestran dos tallas, la de San Sebastián y la de San Roque, que proceden de las ermitas del mismo nombre, hoy desaparecidas. La talla de San Sebastián es una escultura de la segunda mitad del siglo XV, de estilo flamenco, como demuestran su anatomía y el paño plegado en ángulo. Puede proceder de un retablo de fines del siglo XV, del que se tiene noticias que se hallaba en la ermita. La de San Roque es de comienzos del siglo XVII. El culto que se rendía a San Roque en Cintruénigo estaba relacionado con la súplica de protección frente a pestes y epidemias. Por eso, mientras su ermita se mantuvo en pie hasta mediados del siglo XX, era costumbre que todos los años, el día 15 de agosto, la corporación municipal, con pendón y banda de música, visitara la ermita en cumplimiento de un voto histórico. Retablo de la Soledad. Este es un pequeño retablo barroco de comienzos del siglo XVIII. En su interior alberga una imagen barroca de la Dolorosa de las llamadas de Candelero, es decir, que solo tiene esculpidas las partes visibles, como la cabeza o las manos, y el resto está constituido por un armazón oculto por un manto. Fue realizada por el maestro arquitecto de Fitero, Marcos de Angós, en 1728. A él se debe también la talla del Cristo yacente y su correspondiente sepulcro que se adosaron a la zona inferior del retablo. La traza del retablo consta de un banco con ménsulas de follaje y cabezas de ángeles y un cuerpo enmarcado por columnas salomónicas. En el ático hay un lienzo de las ánimas entre machones con niños sentados. Retablo de la Epifanía. Al otro lado de la puerta de la sacristía se encuentra el retablo de la Epifanía de tamaño pequeño y traza manierista de finales del siglo XVI. Fue encargado por don Pedro de Goñi, cuyo escudo de armas y el de su esposa doña Margarita de Baztán se encuentran en ambos extremos de la parte superior, flanqueados por figuras de niños. En el tablero central se halla el relieve de la Epifanía, interesante composición romanista, dispuesta en tres planos paralelos, cuyas figuras, de ropajes voluminosos, revelan la potente anatomía que caracteriza a este estilo. Destacan los rostros de Baltasar y San José, con largas barbas y acusadas facciones. En las calles laterales que flanquean este relieve, enmarcadas entre columnas corintias, se encuentran las figuras de San Pedro y San Pablo. El ático está presidido por un calvario formado por una pequeña talla romanista del crucificado sobre una tabla pintada con las figuras de la Virgen y San Juan Evangelista. A ambos lados vemos sendas tablas con las figuras de Santa Margarita y Santa Bárbara. Y en la parte superior, un frontón partido en el centro en el que se asienta una talla exenta de San Miguel. Retablo de la Virgen de la Paz. Situado en el testero de la nave, está presidido por la imagen de la Virgen de la Paz en un camarín de 1917. Esta imagen es la obra de arte más antigua de Cintruénigo. Se trata de una talla en madera que representa a María sentada en posición frontal con el niño sentado en su rodilla, impartiendo la bendición. Ambas figuras visten túnica y manto. La talla es de la primera mitad del siglo XIV y, aunque mantiene aún una vinculación con el románico, considerando la posición frontal de las figuras, que presentan cierto hieratismo y rigidez, además de una falta de comunicación gestual entre ellas, sin embargo, el tratamiento de los rostros y de las vestiduras, amplias y con pliegues angulosos, típicos del siglo XIV, son características que la sitúan en la órbita del gótico. A principios del siglo XVII, siguiendo la moda de la época, se le impuso un manto, para lo cual fue necesario mutilar las figuras por varios puntos. Pasado el tiempo, estas mutilaciones dieron lugar a un deterioro de la imagen que la puso en trance de desaparecer. En 1955 fue restaurada por el escultor Antonio Cruz Collado, jefe del Taller de Restauración del Patrimonio Artístico Nacional, que la devolvió a su estado original, como la contemplamos ahora. En las calles laterales del cuerpo, marcadas por cuatro columnas decoradas con follaje y guirnaldas, se encuentran cuatro hornacinas, las superiores ocupadas por imágenes de San Benito y Santa Gertrudis, y las inferiores con imágenes de San Antonio y San Isidro, del siglo XVII. En el ático, un relieve de la coronación de la Virgen. Al lado del altar hay una talla de Santa Lucía, romanista de hacia 1600. En este tramo hay una lámpara de plata con la inscripción Nuestra Señora de la Paz por sus devotos, año 1824. La Virgen de la Paz comparte patronazgo de Cintruénigo con San Juan Bautista, titular de este templo. Exterior, puertas y torre. En el exterior predomina la sobriedad arquitectónica, como es propio de las iglesias de planta de salón. En la fachada lateral, de sillares regulares que proceden en parte de la primitiva iglesia medieval, se aprecian los contrafuertes y un cuerpo cilíndrico que alberga la escalera de caracol por la que se accede a la torre. En esta misma fachada se encuentra la puerta lateral que ya existía en el siglo XVI y que comunica el interior del templo con la plaza de San Juan. Esta plaza fue solar del antiguo cementerio hasta el siglo XIX, y todavía las personas mayores del pueblo han oído referirse a ella como la plaza del cementerio. La puerta está situada a la altura del tercer tramo de la nave derecha, entre dos contrafuertes, con un arco de medio punto que cubre la puerta propiamente dicha a modo de soportal. La puerta principal, situada a los pies de la iglesia, es de estilo neoclásico, con elementos de otros estilos. Presenta un gran arco abocinado, con arquivoltas, que se apoyan en tres columnillas, y en el interior hay una gran vidriera con un rosetón en la parte superior, de estilo goticista. La primitiva torre de piedra fue sustituida en el siglo XVIII por un campanario de ladrillo. La torre se eleva sobre la primera capilla de la nave derecha, de muros de sillería, por lo que el acceso se realiza a través del torreón circular situado en el exterior. El segundo tramo, de ladrillo, es el que corresponde propiamente al campanario. Se compone de un cuerpo prismático con dos vanos alargados en cada lado para las campanas, enmarcados por pilastras, y cuatro pirámides rematadas con bolas en las esquinas, y sobre este cuerpo un remate octogonal con los frentes perforados por óculos. En 1951 se construyó sobre este remate un tejado pendiente con una linterna de ladrillo rematada con un cupulín y flecha, flanqueado todo el octógono con ocho pináculos.